Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Marcos capítulo 13, verso 24 al 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora rogamos por tu palabra, gracias por cada alabanza con la cual sacrificamos a ti nuestras acciones de gracias, como ofrenda agradable, como ofrenda fruto de nuestros labios que han sido lavados de nuestros pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Ahora te rogamos, Señor, que en este contexto de nuestra adoración a ti, te complazca en hablarnos. Ahora te hemos cantado, te hemos exaltado a ti, Señor, que eres el único Dios vivo y verdadero. Complácete ahora, Señor, en ministrar nuestros corazones, dándonos tu buena palabra para alentarnos, consolarnos, redarguirnos, también para animarnos. Bendícenos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una simple mirada a las estadísticas de los eventos y sucesos que forman la historia, nos enseñan que la gran tribulación es el destino final hacia donde se encamina la historia de la raza humana. Historia que comenzó con la caída de Adán en el huerto del Edén y que concluirá con la segunda venida en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias al genuino interés que tenían los discípulos del Señor por conocer el fin de la historia, nosotros contamos hoy con una revelación inspirada por el mismo dedo de Dios, que conoce el principio y que conoce el final de nuestra historia. Para responder a la inquietud que los discípulos le expresaron diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cristo les dijo, aquellos días, entre paréntesis, previo a mi venida, serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ya nosotros consideramos en sermones anteriores lo concerniente a la gran tribulación. Según vimos, la gran tribulación ocurrirá previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega tribulación es tlisis, que significa literalmente presionar conjuntamente. También se traduce como persecución, aflicción, angustia, dificultad, padecimiento, grandes presiones. La gran tribulación que se acerca a este mundo será la respuesta final de Dios al pecado, a los males generados por Satanás, a todo aquello que se opone a Él. Esa será la respuesta final y definitiva que Dios le dará al mal que plaga este mundo. Como bien lo expresa Apocalipsis, capítulo 20, versos 6 al 10, diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1,000 años. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Con este lenguaje, de nuevo, aquí el apóstol Juan nos pone en perspectiva la historia. Nos dice que los cristianos somos bienaventurados. Es lo primero que él aquí afirma, nuestra bienaventuranza. Y él nos da las razones por las cuales Dios dice en su palabra que los cristianos somos bienaventurados. Primero que nada, somos bienaventurados, dichosos o felices, porque lo que hemos tenido parte en la primera resurrección, o sea, entre paréntesis, la del alma, ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Es lo primero que él destaca como la fuente de nuestra bienaventuranza, nuestra victoria sobre la muerte. No tiene razón para estar triste. Una persona que haya experimentado la resurrección espiritual de su alma, porque ha vencido el más grande y destacado de todos sus enemigos, la muerte. ¿Eres feliz? Si eres feliz, si no eres feliz, entonces mira la resurrección que tu alma ha experimentado y toma esto como razón y motivo para producir o generar emociones gratas, dichosas, de felicidad. Juan también afirma que somos bienaventurados los cristianos, porque habiendo resucitado de la tumba de nuestros pecados, somos sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él por 1,000 años. Esos 1,000 años no se refieren a 1,000 años literales, como pretenden que signifiquen las doctrinas premilenialistas, sino que con ellos el apóstol aquí nos está refiriendo la dispensación de la gracia, que comenzó con la primera venida del Señor Jesucristo y concluirá con la segunda venida. A esto se refiere él cuando habla del milenio o de 1,000 años. Es un lenguaje simbólico que representa la dispensación de la gracia. Somos bienaventurados porque durante toda la dispensación de la gracia reinaremos con Jesús, desempeñando nuestro papel como sacerdotes de Dios y de Cristo. Esa es una fuente de felicidad para todo creyente. Pero también observad que Juan destaca otra de las razones por las que nosotros somos bienaventurados. Él dice que somos bienaventurados porque cuando terminen esos 1,000 años, cuando termine la dispensación de la gracia, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y es esto un motivo de gozo y de felicidad. Los creyentes estamos ajenos, libres de ser víctima de la muerte espiritual por parte de Satanás en medio de esa guerra o batalla final que se librará en esta tierra. somos victoriosos porque hemos resucitado en la primera resurrección. Estamos reinando con Cristo en esta dispensación. Somos sus sacerdotes. Y al final, en esta gran tribulación, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Pero nosotros, que conocemos la verdad, jamás caeremos víctimas de sus artimañas, errores y falsedades. Y esto es otro motivo de bienaventuranza en la cual los creyentes se deben de gozar y deleitar en su Salvador. Y mis amados hermanos, esto destaca la importancia y pertinencia que tiene la confesión de fe para una iglesia. Porque mediante ella somos debidamente instruidos en aquellas doctrinas cardinales que son el soporte o sostén de la fe evangélica, ante la cual ni el diablo, ni el anticristo, ni el mundo podrán prevalecer con sus engaños y errores y subterfugios que cada vez se hacen más sutiles y venenosos en medio de nuestra generación. Debemos aquí, hermanos, en este punto dar una nota aclaratoria. En esta dispensación, Satanás se halla en la prisión donde fue confinado por el Señor Jesucristo cuando éste vino por primera vez a esta tierra para saquear la casa del hombre fuerte. Como bien lo afirma el Señor en Mateo capítulo 12, verso 29, cuando dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Con la cruz del Calvario, el Señor creó las ataduras necesarias para restringir el poder de Satanás para hacer daño y contrarrestar el avance de la iglesia, el avance del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Por esa razón, tenemos potestad en Cristo Jesús para llegar a todos los lugares a predicar la palabra de Dios, aún en las cárceles más violentas que han habido y que hay. Hasta allí han llegado los ministros del Evangelio para presentarle la palabra de Dios a aquellos que han delinquido, por lo cual están en prisión. Se supone que las cárceles son la suma y sustancia donde se reúnen los hombres y mujeres más malvados, más inicuos, más perversos, más degenerados que hay sobre la faz de la tierra. Por eso están allí encerrados. Y es interesante, hermano, observar esto, porque aún en las cárceles, donde se supone que está la sustancia más concentrada del mal, en esos individuos delincuentes, aún allí el Evangelio puede llegar y liberar de los barrotes del pecado a quienes por su pecado se hallan en esas mazmorras. Eso es una clara evidencia de que Satanás ha sido atado y el Evangelio tiene sus manos libres para llegar donde quiera que haya un esclavo de Satanás. Allí puede ser predicado y desde allí él tiene poder para liberar de la esclavitud al pecado a quienes se hallan en esas prisiones. Ahora, cuando termine esta dispensación, como bien ya hemos leído en Apocalipsis, Satanás será desatado, será suelto. Por eso exclama Apocalipsis 12:12, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo descendió Satanás a la tierra? Con gran ira. ¿Y por qué descendió con esa ira tan extraordinaria? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Le quedan días, semanas, meses, breves años. De ahí la intensidad de sus ataques, de ahí la intensidad de la tribulación a que él someterá a la raza humana en esos últimos días, donde dará sus últimos coletazos, como dice la gente popularmente. ¿Cuándo sucederá eso? Al final de esta dispensación, al final del milenio, como dice el apóstol Juan. Al salir de su prisión, ¿qué hará Satanás? Dice Juan, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y eso habla de ese poderoso ejército de impío que estarán a las órdenes de su capitán general, Satanás. ¿Y contra quién ellos van a pelear en esos últimos días? Contra la iglesia del Señor Jesucristo. Él reunirá a sus ejércitos de impíos y enfilará sus cañones contra la iglesia del Señor. Dice el pasaje, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Ven que el objetivo de los ataques finales de Satanás no son los impíos, sino la iglesia? Por eso queremos reafirmar, la iglesia pasará por la gran tribulación. Están soñando con pajaritos los que creen lo contrario. Note a quién fue que rodearon. No fue la cárcel de la Victoria donde están los impíos. No fue la de Najayo. No fue la del 15 de Asua. ¿A quién fue que rodearon? El campamento de los santos y la ciudad amada. La iglesia universal. Dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Cuál es el propósito? Reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora, hermano, ¿cómo reaccionará el Señor Jesucristo ante ese poderoso ejército encabezado por el anticristo, que en ese contexto rodearán al pueblo de Dios? Dice Juan, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese fuego de Dios que descendió del cielo es una alusión directa a la gran tribulación, a ese conjunto de cataclismo que afectará en este mundo cuando Dios reaccione ante los ataques del maligno. Como nos enseña Marcos 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿A quién recogerá él? ¿Y de dónde lo recogerá? De la tierra. ¿Cuándo se hará esa cosecha? Después de esa gran tribulación. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces, y es bueno observar el entonces, y entonces, y entonces, y entonces lo que sí. ¿Ven cómo se ata un evento a otro? Es una cadena, cuyos eslabones están atados unos a otros. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, ¿de dónde? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es claro y evidente, mis amados hermanos, que a quienes van a recoger es a los creyentes. ¿De dónde los recogerán? Del seno de la gran tribulación. Ahora, retornemos a Apocalipsis capítulo 6. Porque allí se nos narran las diferentes tribulaciones que la iglesia ha vivido a lo largo de toda la historia. Observad que Juan vio el Cordero abriendo siete sellos y de los primeros cuatro sellos salieron cuatro caballos con sus respectivos jinetes. En la Biblia se emplea el caballo para expresar el concepto de fuerza, terror, guerra y conquista. Por ejemplo, lo vemos en Isaías 30, 16, 31, 1, Job 39, 22 al 28. El primer caballo que hace su aparición en escena es el caballo blanco. Versículo 1. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El jinete que viene montado en ese caballo santo y celestial viene con fuerza, terror y guerra para conquistar nuestros enemigos. ¿Quién es el jinete que va en ese caballo? El Señor Jesucristo. Él es quien va montado en ese brioso caballo. El segundo caballo que apareció en la escena fue el caballo bermejo o rojo. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Este caballo y su jinete representa a Satanás, representa el anticristo que van a desatar una gran persecución en contra de los cristianos en los últimos días. Pero no vemos esto en la historia. Desde la primera venida de Cristo hasta el día de hoy, no vemos este jinete por doquier quitando la paz entre las naciones y los pueblos y los individuos, haciendo guerra y produciendo guerra, quitando la paz de su seno. Y quiera Dios, hermanos, darnos a entender esta realidad. La iglesia ha estado siempre en medio de una gran tribulación. ¿Por qué? Porque donde quiera que llega el Señor Jesucristo en su caballo blanco, en el caballo blanco del Evangelio, ¿quién llega detrás? El caballo bermejo. Nunca se queda. Siempre llegará detrás el caballo bermejo. Pero qué maravilloso. La gran espada representa el instrumento de muerte que lleva el jinete, nuestro jinete, para terminar nuestros enemigos. El tercer caballo que Juan vio llegar a la escena fue el caballo negro, versos 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañe el aceite ni el vino. Este cuadro representa la terrible condición económica en que se verán sumidos los seres humanos al final de los tiempos. Esto nos describe la falta de comida, la hambruna que azotará a las naciones por falta de comida. Esto describe el imperio de la injusticia, de la opresión, de la persecución y de la matanza generalizada que habrá en esos últimos días en el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cuarto sello se abrió y Juan vio salir el caballo amarillo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Este caballo pálido es horrible porque en sus lomos lleva montado 2 jinetes. ¿Quiénes son? La muerte y el Hades. Adelante va la muerte y atrás en la cola, ¿quién va? El Hades. Eso nunca falta. Siempre va recogiendo a aquellos que mata a la muerte para llevarlo a su seno. Ella es quien se ocupa de recoger a quienes la muerte mata, como lo expresa Ezequiel 14, 21 al 22. El campo de acción de estos jinetes que montaban un mismo caballo fue delimitado por el decreto de Dios y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. William Henderson dice, por consiguiente, estas 4 tribulaciones, guerra, hambre, pestilencia y bestias de la tierra, son tribulaciones universales en carácter. Estas 4 son simbólicas de todas las tribulaciones universales que los creyentes sufren junto con el resto de la humanidad a lo largo de la dispensación. Sin embargo, con respecto a la iglesia, estas tribulaciones significan algo muy específico. Nuestro Señor Jesucristo usa estas tribulaciones como instrumentos para la santificación de la iglesia y para la expansión de su reino. Ahora bien, termina la cita, ahora bien, mis hermanos, ¿hacia dónde se dirigen ese grupo de caballos? ¿Hacia dónde corren? ¿Hacia dónde se conducen? ¿O hacia dónde conducen a sus jinetes ese grupo de caballos? El caballo blanco, ¿a dónde va? El caballo bermejo, el negro, el amarillo, ¿hacia dónde se conducen? O son conducidos por los jinetes que llevan en pos. Amados hermanos, cada uno de esos caballos y sus jinetes son dirigidos hacia la gran tribulación. Es hacia allá, hacia donde corren esos caballos Y amados hermanos, cada día que pasa, nos acercamos más hacia ese gran evento, hacia esa gran cita, hacia donde se conducen esos caballos y sus jinetes, o hacia donde son conducidos esos caballos y sus jinetes. Los vemos, a veces van al paso, otras veces van trotando, otras veces los vemos que van a todo galope, pero nunca están detenidos. Si miramos la historia, vemos que nunca se han detenido. Siempre van cabalgando, siempre van avanzando. Evento tras evento se acercan cada vez más hacia su destino final, hacia la meta, la gran tribulación, a correr fanático. A correr fanático. Es la invitación que nos hace Apocalipsis 6. ¿A dónde correremos los cristianos? A los brazos del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Juan vio abrir el quinto sello, no se encontró con otro caballo. ¿Con qué se encontró Juan? Se encontró allí, en la tapa de ese sello, con el clamor de los mártires. Versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, ¿cómo armonizamos esta oración imprecatoria? Porque es obvio que es una oración imprecatoria. Tú estás aquí pidiendo, Señor, mira, mi sangre está rodando ahí, ¿qué tú vas a hacer? Mi sangre manchó la tierra, ¿no la va a vengar? ¿Cómo armonizamos esto con ese anhelo de venganza que había en estos, con la oración del Señor Jesucristo y de Esteban? Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. No les imputes sus pecados, o este pecado, como argumentó el Señor en Lucas 23:34. Bueno, lo primero que debemos decir es que en Génesis 4:10 y en Hebreo 11:4 se señala que la voz de la sangre de los santos clama por la intervención de Dios en favor de qué. Obviamente que en favor de que Dios salga a defender no la integridad física de aquellos que entregaron sus vidas, sino que el clamor aquí es para que Dios cobre venganza por la justicia suya que ha sido mancillada, por la santidad suya que ha sido mancillada, por la soberanía suya que ha sido pisoteada por los impíos. De modo que este clamor que aquí hacen los santos que se hallan ya en la presencia de Dios es un clamor para que sea vindicada la justicia, la santidad, la soberanía de Dios que los impíos han mancillado. Su clamor es para que la gloria de Dios resplandezca al darle a cada quien lo que justamente merecen sus pecados. Básicamente esa es la esencia de este clamor que como ofrenda sube en la presencia de Dios. Y hermano, esto es interesante porque esto nos muestra a nosotros que el anhelo para que la gloria de Dios sea vindicada no termina con la muerte. No termina con la muerte. Aún después de muerto, nuestra meta y suprema esperanza es que la gloria de Dios sea vindicada, tanto en el tiempo como en la eternidad, entre los malos y entre los buenos. Eso es un deseo legítimo y es una oración legítima. Cuando vemos el mal imperando sobre la faz de la tierra. Señor, ¿hasta cuándo tú permitirás que estos impíos se salgan con la suya? ¿Hasta cuándo permitirá que estos políticos se metan en los bolsillos, los fondos públicos? Es un clamor legítimo. ¿Hasta cuándo permitirá que los jueces vendan sentencias para liberar corruptos y criminales a cambio de dinero? ¿Hasta cuándo permitirá que los narcotraficantes que traen 350 kilos de droga en un avión y lo cogen con la mano en la masa y la jueza no encuentra pruebas? ¿Hasta cuándo, Señor, permitirá que el mal reine en la justicia de los hombres? ¿Hasta cuándo? Es un clamor legítimo, hermano. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirá que hombres corruptos compren la justicia para salirse con la suya? Estos santos aquí en el cielo estaban clamando. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Finalmente el sexto sello se abre y ante Juan aparece el clima de la gran tribulación. La respuesta llegó finalmente. Mucha gente dice, ¿y por qué Dios no interviene y toma venganza? Bueno, el punto es, el hombre tiene 80 años para pecar, pero Dios tiene toda una eternidad para castigar el pecado. Por eso no tiene prisa. ¿Cuántos años tiene un impío para pecar? 40, 50, 100 años. Pero eso se acaba. Dios tiene toda una eternidad, hermanos, para castigar el pecado. Por eso muchas veces vemos que Dios como que se tarda. No, no se tarda. El problema es que tiene tiempo para castigar. No está deprisa. Él tiene toda una eternidad para castigar tus pecados, los tuyos. No los de tu vecino, los tuyos. Por eso todavía tú estás aquí entre nosotros. Pero a toda puerca gorda, a todo puerco gordo le llega su día. Él, tu día llega. Tú tienes 3 días para pecar, 80 años, lo máximo, 85. Pero Dios tiene toda una eternidad para considerar tu caso, tratar tu caso y castigar tu caso. El sexto sello se abre y ante Juan aparece el clima, el escenario hacia donde corren a todo galope los caballos de lo que ya hemos hablado. Hacia allá corren a todo galope los caballos y sus jinetes. ¿Dónde terminan? En el cataclismo que nos narra este pasaje. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Te has visto una mate mango cuando tiene mucho mango madurito? Y llega un briso, un brisazo de esos que llegan, y sacude esas ramas, y empiezan los mangos a caer. Eso fue lo que Juan vio. y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, observe esto, los grandes, comienza con los más grandes, los reyes, los que llevan la coronita ahí arriba, los que se creen los dioses y amos del mundo, los intocables, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Hacia allá corren los caballos. Aquí Juan nos presenta el punto culminante de la gran tribulación, como lo expresara el Señor Jesucristo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ven cómo lo enfatiza Cristo? Juan narra los eventos mediante los cuales los elementos de la creación reaccionarán ante la ira vengativa de Dios por el pecado y rebelión del hombre, Satanás, los demonios y demás asociados. Aquí vemos cómo se desata el furor omnipotente y se despliega sobre toda la faz de la creación. ¿Con qué finalidad? Para vindicar la gloria mancillada por el pecado, para vindicar la sangre de los santos derramada a lo largo y ancho de la faz de la tierra. Juan también narra y describe el miedo, el terror, el espanto y la consternación que vivirá la humanidad en aquel gran día de tribulación, cuando el universo se despedace de manera estrepitosa, porque ese es el lenguaje que se presenta. Es el lenguaje que se emplea para describir la desintegración del cosmos. La idea central de este pasaje es presentarnos la revelación completa de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre el mundo y sus habitantes, quienes han vivido de espalda a Él, ignorando los propósitos por los cuales Dios nos ha creado, que no es otro que vivamos para su gloria y gocemos de Él por siempre. Ahora, ¿cómo llegará el día de la gran tribulación? El clima de la gran tribulación, ¿cómo llegará? Con certeza absoluta, Pedro enfatiza que el día del Señor llegará como ladrón. Como ladrón. Y Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:2, ustedes saben muy bien que el día del Señor llegará, ¿cómo qué? Como ladrón en la noche. ¿Y cómo llega un ladrón en la noche cuando va a robar? Cuando usted está muy ignorante de sus maquinaciones y de su accionar. Esto quiere decir que el día del Señor llegará de manera repentina, de manera inesperada. Cuando el ladrón ataca, no hay advertencia de su llegada. De forma parecida, Cristo llegará a este mundo. En el clima de la gran tribulación, Juan vio la desaparición de los cielos atmosféricos, como lo expresa Apocalipsis 14, el firmamento desaparecerá como un pergamino que se enrolla. Isaías 34:4, y todo el ejército de los cielos, oiga bien, se disolverá. Y se enrollarán los cielos, plural. No meramente el cielo atmosférico de la tierra. Los cielos, ¿cómo se enrollarán? Como un libro. Y caerá todo su ejército. Como se cae la hoja de la parra. Y como se cae la hoja de la higuera. Un lenguaje sencillo y simple. ¿Quién no ha visto caer una hoja de higuera? Bueno, aquí no hay higuera, pero... allá abajo, allá afuera hay una mata de... ¿cómo se llama esa mata? De laurel, mírala ahí. ¿Quién no ha visto una hoja de laurel cayéndose cada rato ahí? Un lenguaje bien simple para explicar una cosa bien compleja. Cuando Dios habla aquí de todo el ejército de los cielos, se refiere a la población de galaxias que hay en todo el universo. Como dice un astrónomo, dice este astrónomo, se estima que la Vía Láctea, donde está nuestro planeta Tierra, tiene entre 200 o 400 mil millones de estrellas. ¿Quiere que repita el número? Donde estamos ubicados nosotros, el planeta Tierra, la Vía Láctea, oígalo, se estima, porque pues, nadie lo sabe, pero se estima que hay entre 200 y 400 mil millones de estrellas, entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Pero nuestra galaxia es solo una más de las miles de millones que hay en el universo. Se estima que existen más de 100 mil millones de galaxias. Métale hilo al bollo. Se estima que existen más de 100 mil millones de galaxias en el universo observable. En lo que los científicos pueden mirar con los aparatos que tienen. Telescopio y sus aparatitos. ¿Qué le parece? Imagínese entonces, dice él, imagínese entonces cuántas estrellas podrá tener cada galaxia. Si la nuestra, donde estamos nosotros, tiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Ahora cuente las estrellas que hay en las diferentes galaxias y júntela toda. ¿A cuánto llega el numerito? Dice el autor, bueno, eso es como querer contar el infinito. O sea, a llegar contando hasta el infinito yo voy a llegar contando. Dice el autor. Hermano, eso nos habla de la magnitud de ese cataclismo. Nos habla de la magnitud de ese cataclismo. Y todo el ejército de los cielos. Cuando habla de los ejércitos, ¿a qué se está refiriendo? A las galaxias, a las estrellas. De eso es que habla allí cuando habla de todo el ejército de los cielos. ¿Qué dice de él? De ese ejército, se disolverá y se enrollarán los cielos como un pergamino. La idea es Juan no solo vio el cataclismo de los cielos, sino también la reacción de la gente al ser testigo de esos hechos portentosos y singulares que conmoverán los cimientos del universo. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los pobres, los siervos, los libres, ¿cómo reaccionaron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, ¡cae sobre nosotros! ¿Qué querían? ¡La muerte! Eso rogaban que llegara a ellos, querían desaparecer de la faz de la tierra. Y hermanos, no es para menos. Una cosa es llamar el diablo y otra cosa es verlo llegar donde usted está. Son cosas diferentes. Los reyes, los grandes, los ricos, los militares, los poderosos, la gente común y corriente, corrían como gallinas, les rogaban a la muerte que lo desapareciera de la faz de la tierra. Ahora, ¿dónde podían huir y esconderse que no se encontraran cara a cara con la ira vengativa del Dios Todopoderoso a quien sus hechos y acciones habían desafiado? Como bien lo expresa David en el Salmo 139, versículo 8, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en una cueva profunda, en un hoyo profundo, hiciere mi escondite, he aquí, allí tú estás. Amados hermanos, para terminar, una simple conclusión. Estos fenómenos y cataclismos nos muestran en toda su fuerza, en toda su majestad, en toda su gloria, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y sobre todo, el juicio de Dios contra el pecado. El juicio de Dios contra el mundo, el juicio de Dios contra Satanás, el juicio de Dios contra todo lo que se opone a sus designios, a su voluntad. Cristo es en nuestros días lo que fue Noé, lo que fue el arca para Noé. ¿Qué fue el arca para Noé? El lugar de refugio. De ese cataclismo acuático que invadió la tierra. Ese cataclismo que llegará sobre la faz de este mundo, sobre este universo, tiene un refugio señalado. ¿Cuál es? El Señor Jesucristo. Él es nuestro refugio. Lo que fue Zoar, lo que fue Zoar para Lot, cuando llegó el cataclismo para Sodoma y Gomorra, eso mismo es Cristo para nosotros en el día de hoy, mis amados hermanos. Amén. La pregunta que aquí hay que hacer es, ¿estamos en el refugio? ¿Estamos en el refugio? Cuando llegue la gran tribulación, nos hallamos en el único refugio establecido por Dios sobre la faz de la tierra para que allí los hombres sean guardados y librados de la ira venidera. En Juan capítulo 3, verso 14, Cristo dice allí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que fue aquella serpiente de metal para todos aquellos que eran picados por la terrible serpiente venenosa. Eso mismo es Cristo para todos aquellos que han sido mordidos por la terrible serpiente del pecado. Levántenme la mano aquí. El que está libre de la mordedura de la serpiente del pecado. Levánteme la mano. Ven acá. Ninguno. ¿Qué fue? Ninguno levanta la mano. Diciendo que está libre de la mordedura de la serpiente del pecado. Ninguno. Ahora, levánteme la mano los que han sido, los que han tomado el antídoto. El antídoto contra esa terrible mordedura. El mudo lo entendió ahora. Amén, mi hermano. Un poco atrasado, pero lo importante es que la levantó. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 3, hermanos. Aquí también se da palabra de consuelo y de aliento a los que viven justa y piadosamente. Dice en segunda de Pedro 3, 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ven el mismo lenguaje? Y habla Pedro aquí con la misma seguridad y certeza. ¿Por qué? Hermano, porque esa es la revelación del final de la historia, entregada por el autor de la historia. No es que vamos a ver si esto pasa o no pasa. Es que eso lo reveló el autor de la historia. Él dijo que eso vendrá y eso vendrá, mis amados hermanos. Dijo que pasará y sucederá indefectiblemente, inefablemente, inmutablemente. Eso pasará. Sí, mi hermano. Cristo vendrá como ladrón en la noche y vendrá como ladrón en la noche. Él dijo que los cielos pasarán con gran estruendo y pasarán con gran estruendo. Él dijo que los elementos ardiendo serán deshechos. Y hermanos, los elementos arderán y serán deshechos. Cristo lo dijo, así sucederá. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Usted puede estar seguro, mi hermano, que así como lo ha dicho, así habrá de suceder. Ni una jota, ni una tilde de esa declaración se quedará sin su fiel, cabal, completo, absoluto cumplimiento. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es el fin de la historia, o ese es el fin de la historia. Ahí terminará. Créalo tú o no lo crea, ahí terminará la historia. Y este pasaje, hermano, es interesante, porque esto está hablando aquí en un contexto en el cual claramente Pedro estaba convencido de que la iglesia iba a pasar, ¿por dónde? Está claro el lenguaje. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿A quién le está hablando? ¿A los impíos? ¿A los creyentes? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cuándo? Cuando ya estemos en el cielo. Ese no es el contexto, el cielo. El contexto aquí es, ustedes van a pasar por ahí. Y por esa razón, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosamente en vuestra manera de vivir? Si vamos hacia allá, ¿cómo debemos de ir vestidos? Con santidad y con piedad. con esa vestimenta debemos de acudir a esa cita con la historia. La cita con el final de la historia de esta dispensación. ¿Cómo debemos de ir vestidos a esa gran cita, a esa gran cena, a esa gran boda? Con ese traje de santidad y de piedad en nuestra manera de vivir. ¿Y por qué debemos de vestirnos así, mis amados? Porque habiendo pasado el primer cielo, habiendo pasado la primera tierra, ¿qué nos asegura aquí el Espíritu Santo? ¿Que moraremos dónde? En cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso debemos de vivir de una manera santa y piadosa. Porque es la forma en que debemos de esperar y vivir en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Alguien aquí preguntará, ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Debemos recomendarte que dé el primer paso, diciéndole a Dios en oración y clamando delante de Él, Señor, Creador y Padre eterno. Cuando miro mi corazón y mi vida, descubro que por mi maldad y mi pecado me he destruido a mí mismo. Reconozco que mi naturaleza se halla completamente depravada. Señor, todas mis facultades, todas mis capacidades del alma están desgarradas por causa de mis pecados. Señor, cuando miro mi corazón y mi vida, descubro que soy un hombre vil, una mujer vil, desdichada, impotente para salvarme. Señor, deposito en ti mi esperanza. Deposito en ti mi confianza. Deposito en ti, Señor, mi fe. Sé propicio a mí que soy pecador. Lávame y límpiame de mis pecados. Y hazme, Señor, una nueva criatura para vestir ese traje de santidad y de justicia sin el cual nadie te verá. Señor, abre los ojos de mi entendimiento para ver mi necesidad de un Salvador. Para ver mi necesidad de la salvación que provee ese Salvador. Abre mis ojos, Señor, para ver la gloria de ese salvación, de ese Salvador, y la gloria con que Él me vestirá a través de su propia vida. Señor, hazme sentir mi necesidad de un Salvador y de la salvación que Él ofrece a los pecadores. Te garantizo que si clamas a Dios en esta mañana, no te irás de aquí con las manos vacías. Te irás con el más grande de todos los regalos que jamás tú podrás recibir en este mundo, el de la salvación eterna de tu alma. Que Dios te ayude a ver estas verdades y a la luz de ella, que mueva tus pies para ir presuroso a refugiarte en Cristo, el único refugio seguro, verdadero y perdurable contra toda tribulación y contra la gran tribulación. Solo en Jesús podrás refugiarte. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Ella nos ha alumbrado, ella nos ha dado luz para ver no solamente el presente, sino también el futuro, las cosas que aún no han sucedido. Gracias, Padre, porque tú nos has alumbrado el camino. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara para nuestros pies, es lumbrera para nuestros caminos. Caminos que conducen hacia allá, hacia esos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. concédenos vivir para tu gloria, en santa y piadosa manera de vivir. Prospéranos, abre el entendimiento de los que están aquí sin Cristo, Señor, y de aquellos que se hallan en frialdad y en apostasía espiritual. Despiértale su entendimiento para ver su condición, arrepentirse de sus pecados y refugiarse en el Señor Jesucristo. Derrama de tu espíritu en sus corazones y lávale de sus pecados en la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, bendícenos, pues rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.